Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, programa 100 del programa de información deportiva de Radio UMH, programa especial para todos los componentes que durante pues estas tres temporadas ya llevamos dando la información deportiva para esta radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández. Y además hoy tenemos un programa, además de especial, bastante extenso y bastante pues cargado de noticias de esta jornada intersemanal de fútbol y de muchos más deportes. Pero bueno, comenzamos con esas jornadas europeas. David Olene, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, la verdad es que parece que el fútbol español ha esperado para el programa 100 para que demos las mejores noticias que se pueden dar, porque tenemos a los cuatro equipos españoles entre los ocho mejores equipos de Europa, entre Champions y Europa League. Así que muy buenas noticias, sobre todo en Champions y en Europa League. También hablaremos de las previas de Liga BBVA y Liga Adelante.
Luego pasaremos a la previa del motor.
Sí, José, comentaremos lo que va a acontecer en el Gran Premio de Texas en el circuito de Austin, en el motociclismo.
Y nos lo contará Sergio Berenguer, que no lo he dicho su nombre, pero luego...
Buenos días.
Y luego tenemos, como siempre, a pesar de ser el programa 100, pues tenemos dos bajas. Aunque ahora viene Adrián, que estará a punto de entrar en el estudio. También nos falta Jesús, que lo hemos mandado enviado especial a Badajoz. No sé por qué.
No, pero es porque Jesús los viernes se ha tomado la baja ya, ¿eh? No,
eso es porque sale mucho los jueves, quizá.
Bueno.
No creo.
No.
Bueno, que sea menos su viaje a Badajoz, que va en coche, encima son muchas, muchas horas. Y como digo, pues Adrián Redondo, que en breve pues estará con nosotros aquí también en esta mesa para celebrar este programa 100. Y también dejaremos pues unos pequeños recuerdos y haremos una pequeña reflexión sobre estos 100 programas al final del espacio de hoy. En los controles técnicos tendremos a Lara Casero. Espero que le vaya muy, muy bien. ¡Comenzamos!
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu...
Antoñito Ruiz, que el compañero de Cadena COPE, que estaba eufórico, cubre la información del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid que es el auténtico protagonista de esta semana, David.
No es para menos que estuviera eufórico, ¿eh? Porque es que el partido que vimos entre los dos representantes españoles, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, fue un auténtico espectáculo, sobre todo para el bando rojo y blanco, porque yo los 10 primeros minutos que se disputaron no había visto en mi vida esa intensidad, esa garra, esa pobre salida de balón del conjunto azulgrana, que siempre nos está acostumbrado a que saque muy bien el balón, y el Atlético de Madrid no le dejó, o sea, le dejó completamente ahogado durante esos 10 primeros minutos, los peores del Barça en muchísimo tiempo, y a partir de ahí el Atlético de Madrid cimentó una victoria muy, muy trabajada, y yo creo que fue muy superior al Fútbol Club Barcelona y claro, semifinalista, o sea, claro, merecedor de ser semifinalista.
Sin duda, en la previa Simeone pues llamaba a ese coraje y corazón que tanto pues a lo que tanto se ha agarrado durante toda la temporada, también a que la afición apretara, a que estuviera muy pronto en el Vicente Calderón, que estuviera con el equipo desde el calentamiento, y así fue, un Vicente Calderón como nunca, con ese mosaico al principio, con esa famosa frase de la leyenda Luis Aragonés, de la leyenda atlética, con ese ganar, ganar, volver a ganar. Y ganó y bien ganado.
Sí, y además yo creo que fue un partido que todos esperábamos, no tanta superioridad de Atlético de Madrid, pero sí un partido en el que el Barcelona iba a tener la posesión y el Atlético de Madrid iba a tratar de contrarrestar el contraataque, como había dicho Simeone, pero claro, sin contar con dos jugadores tan importantes como son Diego Costa y Arda Turán, parecía que el Atlético de Madrid iba a ser inferior y seguía siendo favorito del FC Barcelona, pero es que no fue así, es que el Atlético de Madrid le dio, en mi parecer, un soberano repaso al FC Barcelona. No sé cómo lo visteis vosotros.
Yo lo que vi es que los primeros 20 minutos, voy a ampliar el margen, tú has dicho 10 minutos, yo digo 20 minutos, creo que hacía muchos años que no veía al FC Barcelona tan superado por un contrincante, sobre todo en Champions, quizá el año pasado en algunas fases de los partidos contra el Bayern de Múnich, pero es que fue descomunal lo del Atlético de Madrid los primeros 20 minutos, tres remates al palo, el gol... Una locura. Y el handicap de no contar con los dos mejores jugadores de los 11 que siempre parten, que son Diego Costa y Arda Turán. O sea, es como si al Barça le quitas a Messi y a Iniesta y te pasa de fase contra un equipo a priori. El Barça es más equipo que el Atlético de Madrid.
Un Messi que, por cierto, estuvo totalmente desaparecido.
Desaparecido, yo creo que con la intensidad que comentaba Sergio de esos primeros minutos, intensidad que fue una presión muy alta, una presión que no dejaba ni al FC Barcelona ni siquiera sacar el balón de su propia área, muchas dificultades durante el partido de Pinto, del portero azulgrana, pero es que la intensidad luego se retrasó, bajó metros y se metió en líneas defensivas perfectamente diseñadas por Simeone. La intensidad continuó durante los 90 minutos, que mucha gente lo dudaba, parecía que el Atlético de Madrid se podía venir un poquito abajo, físicamente sobre todo, pero ni mucho menos. No. O sea, luego la intensidad que demostró los primeros minutos yendo arriba, la demostró luego cerrando espacios, sí. pero perfecto.
En la ida pasó que en la segunda parte se desinfló el Atlético de Madrid y el Barcelona pudo hacer por lo menos dos goles más.
Pero ahí entra quizás el factor del público.
Exactamente.
Que
sí, sí.
Como veíamos durante todo el encuentro, era el Cholo Simeone pues levantando la grada, levantando, sí, sí, apretando, y cada vez que veíamos que el Barça tenía dos ocasiones seguidas o dos acercamientos al área, era el Cholo el primero que llamaba a la grada y el equipo lo notaba. O sea, el equipo dejaba la presión que tenía del FC Barcelona encima y podía salir, y salía, incluso pues tuvo más ocasiones. Luego están esas declaraciones de Xavi Hernández diciendo que se habían merecido la victoria, pero quizás porque habían fallado tres o cuatro ocasiones, pero es que las ocasiones más claras fueron del Atlético.
Es que el Atlético de Madrid falló un montón y luego sí que es verdad que el Tata Martino reconoció que el Atlético de Madrid fue mucho mejor y que mereció, yo creo que el entrenador ahí estuvo bien, que fue el Atlético de Madrid que merecía pasar, y Xavi, yo es que no sé qué le pasa últimamente, ¿no? Porque hay que salir en los medios, suelta alguna perla que tú dices...
El césped,
que si las imágenes están ahí con lo de Busquets y el pisotón a Pepe, y ahora esto, no sé, dice que tendrá que volver a ver la repetición del partido porque dice que no se acuerda de las ocasiones, pero vamos, es que el Atlético de Madrid tuvo infinitas para poder haber metido un 3-0, un 4-0.
Cuando vuelva a ver el partido otra vez, el primer cuarto de hora lo va a pasar bastante mal, Xavi, que se agarre al sillón, al sofá, porque...
Yo creo que se equivoca con este tipo de comentarios, porque luego... da la enhorabuena al equipo rival, sí, el sí, que sí, le gana, sí. Luego la da, pero primero deja la puntita. O sea, deja de como que, bueno, ha sido por el césped, o ha sido por el árbitro, o ha sido por cualquier tema. O sea, siempre deja la puntilla antes de dar la enhorabuena. ¿Por qué no dar la enhorabuena simple y llanamente?
Exactamente.
Y luego, pues, terminamos con ese Barça Atlético y el otro equipo español fue el martes. El Real Madrid, que sufrió pues en demasía. Comentábamos que la eliminatoria estaba casi casi hecha, pero ni mucho menos.
Ni mucho menos. El martes el Madrid sufrió de lo lindo para clasificarse en el Signal Iduna Park de Dortmund. Yo creo que el conjunto blanco fue una absoluta caricatura. Yo, uno de los peores partidos que hemos visto en Madrid esta temporada, si no el peor. Y probablemente el mayor ridículo que hemos visto en muchísimos años, porque es que el Madrid parecía que no la veía venir. Y a partir de ese penalti que falla Di María, lo tiró Di María porque Cristiano Ronaldo no pudo jugar por lesión, y cuando lo falla parece como que el Madrid se derrumba y el Dortmund se hace dueño y señor del partido completamente, pero vamos. Pero es que... Que fue un despropósito total.
Yo no lo entiendo.
Recordaba, pues casi todo el partido, recordaba a los cuatro goles de Lewandowski en la eliminatoria del año pasado, pasa que era el partido de ida, pero de un Westfalenstadion entregado a tope con el equipo, desde el penalti, o sea, antes del partido ya estaban,
sí, sí,
y querían,
sí,
en la remontada. O sea, es que Klopp, en la rueda de prensa previa al partido, dijo que él, que no era difícil remontar al Real Madrid, y hay que decir que iba 3-0, o sea que aún confiaba en una remontada con, bueno, volviendo a tener en su once a Lewandowski. Pero bueno, yo creo que confiaban como nunca, yo creo.
Y es que merecieron, es que yo creo que merecieron pasar, porque es que vamos, la actitud pasota que tuvo el Real Madrid en ese partido, en el que parecía que no iba con ellos la eliminatoria, que parecía que ya la tenían hecha, es que vamos, es que yo creo despreciable.
Lo peor es que cada año les pasa siempre lo mismo.
El año pasado también pasó con el Galatasaray en la misma eliminatoria, en cuartos de final, que ya también contaba con un 3-0 y el Galatasaray se llegó a poner 3-1. O sea, que un gol, claro, es que estaba a punto de dejarle fuera.
Es jugar con fuego. Y ahora no es Mourinho, ahora es Ancelotti. Y básicamente el planteamiento es parecido.
Pero bueno, hay una diferencia entre Mourinho y Ancelotti que quizás fue lo determinante en esta victoria, bueno, en esta clasificación de Real Madrid, que fue Iker Casillas en la portería, David.
Pues sí, la verdad es que Iker Casillas realizó un encuentro espectacular, apareció cuando tenía que aparecer y cuando no aparecía, aparecían los palos del santo, ¿no? Como se dice, que la verdad es que el Borussia Dortmund las tuvo de mil colores y yo no sé cómo pudieron fallar. Esa que tuvo Mkhitaryan en...
Sí, Mkhitaryan.
Sí, es Mkhitaryan.
Mkhitaryan.
No somos armenios.
Sí,
no.
cuando se fue de Casillas y del defensa y solo...
Pero solo manda el balón al palo.
Es la típica jugada que, como decía, los palos de Casillas. O sea, no la para, pero él hace lo justo para que el jugador se tenga que ir un poquito a la banda, se quede casi casi sin ángulo y la manda al palo. O sea, yo no sé las jugadas que ha tenido Iker Casillas en su carrera de ese tipo.
Sí, por eso toca el palo en muchas ocasiones, toca el arquero,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y por cierto, los errores en los dos goles, porque es que hubo errores continuos en defensa durante todo el partido, pero los dos errores en los goles, ya. Brutales. El primero de Pepe cuando envía un balón atrás y deja solo a Reus. Y luego en el otro, la pérdida de Yarramendi en el centro del campo, un Yarramendi que estuvo desastroso. Sí. Pero es que Xavi Alonso puede que estuvo peor. Pero
es que la actitud de los casi 11, yo salvaría a Carvajal, a Casillas.
A Casemiro cuando entró.
Y a Casemiro.
Y un poquito Isco también, que dio también un poco de control en el juego.
Los demás.
A Benzema, lo mejor.
Estaban, no sé, pensaban que era un amistoso o algo, porque era increíble. Los parámetros divididos también los perdían todos. O sea, todos los rebotes eran para el Dortmund, todos los choques eran para el Dortmund.
La diferencia entre la motivación que tenía el Dortmund por remontar el partido y el pasotismo que tenía el Madrid porque creía que tenía la eliminatoria hecha y parecía como si estuviera jugando, lo que tú dices, un amistoso.
Ha entrado en el estudio Adrián Redondo, no sé si tienes algo que comentar sobre esta eliminatoria del Real Madrid y el Borussia de Dortmund.
Muy buenos días. No se me oye.
Hola, hola.
Muy buenos días.
Ahí, muy bien.
He llegado tarde, pero al final he llegado. Bueno, pues más o menos lo que estabais comentando. Un Madrid, la verdad, que salió como ha dicho Sergio, fuera un amistoso, salió sin ganas. Un partido como si lo tuviera hecho ya y fuera un mero trámite y se encontró con un resultado que perfectamente lo podría haber dejado fuera.
Pues bueno, ya tenemos a dos equipos españoles, lo que estaba previsto después de que ese sorteo pues dejara esa eliminatoria entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Ya, pues si el Real Madrid pasaba, teníamos a dos españoles en semifinales, dos españoles entre los cuatro mejores de Europa, que estarán acompañados de pues mucho morbo, porque tenemos al Chelsea de Mourinho y al Bayern de Guardiola.
Es que resulta que eran los dos equipos que a principio de temporada hablábamos de que eran favoritos para estar en esta ronda, precisamente, junto con el Madrid y el Barça. El Barça es el que se ha descolgado con esa derrota frente al Atlético de Madrid, pero el Chelsea sí que consiguió remontar esos dos goles del Paris Saint-Germain. Dos goles que lo anotaron dos suplentes, que entraron uno en la primera parte y otro en la segunda, como son Surle y Dembaba. Y luego en el minuto 94 yo me quedo con esa parada que hace Cech, impresionante, que era ya la última oportunidad que tenía el Paris Saint-Germain, que si marcaba se metía y el Chelsea se clasifica. De nuevo la flor de Mourinho, él mismo lo reconoció.
Al final del partido, sí.
O sea, al final del partido le preguntaron, ¿entra Churle marca? ¿Entra de mapa marca? ¿Eso qué es? Y dice de Mourinho, el culo.
Yo creo que el PSG actuó como un equipo pequeño, como un equipo que no,
sí, sí,
no está acostumbrado a las grandes citas, incluso contando con estrellas mundiales como son Thiago Silva, Ibrahimovic, Cavani, Lucas Moura y una infinidad, porque tiene, hombre por hombre, tiene mucho mejor equipo que el Chelsea. Y aún así, con un 3-1 de cara, pierden 2-0 en Stamford Bridge. Ojo. Y encima, la segunda parte, la menor parte del tiempo, estuvieron pegados en su área, ¿no?
Es que jugó como si fueran ellos el Chelsea. Porque llevamos toda la temporada viendo al Paris Saint-Germain, que está jugando muy bien y además está demostrando que puede jugar ofensivo. Laurent Blanc siempre lo ha hecho con sus equipos. Y se ve que con la ventaja de 3-1, prefirió echarse atrás y dejar que el Chelsea hiciera ahí. y eso fue su error, porque ir en contra de una idea que lleva planteando toda la temporada.
Y lo que demuestra que con millones, pues no siempre se gana, y sobre todo en este último modelo que se está creando con los jeques y demás, ni Manchester City ni PSG pues llevan 2 o 3 años ya con esa inversión gigantísima, porque solo 3 fichajes, que creo que son Lucas Moura, Marquinhos y el otro del PSG.
¿Cavani?
Y Cavani son 3 veces el presupuesto del Atlético de Madrid para la primera plantilla. O sea que...
Pues para que veas.
Una cosa que añadir, y es que Ibrahimovic no pudo jugar en Stamford Bridge, y eso sí. Yo creo que minó mucho la moral del equipo parisino.
Y luego el PSG, el último convidado en esta, bueno, pero gran favorito, el último convidado a estas semifinales de Champions, que sufrió más de lo esperado, pero que no falló.
Pues sí, parecía que el Bayern iba a darle un soberano repaso a Manchester United, viendo la temporada que estaban haciendo uno y otro, pero el Manchester United se puso por delante con ese gol de Brahe, y lo que pasa es que duró un minuto fue lo que tardó en empatar otra vez la eliminatoria el Bayern con ese gol de Mandzukic, y luego ya los 2 goles de Robben y de Müller dieron la victoria al Bayern, que vamos, ya sabíamos que iba a estar ahí y está. Y yo creo que es ahora mismo el favorito, ¿no? Para ganar la Champions.
¿Y dónde va a estar? Va a ser en el Bombo, en Suiza, en este mediodía, a partir de las 12 de la mañana, sorteo de los 4 semifinalistas de Champions. Luego hablaremos también de Europa League rápidamente. Pero bueno, ¿cómo veis el sorteo?
Hombre, pues a ver, es que para los españoles ahora mismo, claro, o Chelsea o Bayern. Entonces, ¿a quién prefieres de los dos? Pues al que no te encuentres te lo vas a encontrar en la final. Así que yo creo que lo que están pensando ambos equipos es enfrentarse entre ellos, fíjate.
Yo creo que también, puede ser. Bueno, yo creo que Chelsea también, yo creo que es librar al Bayern. El que libra al Bayern yo creo que se puede dar por contento en el día de hoy.
Sí. Exactamente, no quieren enfrentarse al Bayern por eso, por lo que es. Pero lo que pasa es que el Chelsea, claro, estamos viendo que a pesar de ser un equipo inferior... Mourinho, que tampoco te entran ganas de enfrentarte a Mourinho.
Va a ser Chelsea, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Real Madrid.
Y Sergio de Gasso, pues está ahí.
Pues yo espero que sea Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich.
Luego va a ser lo que la UEFA
quiere. Lo que quiere Infantino.
Lo que quiere Infantino y las bolas calientes y lo que haya, y lo que hay ahí en ese bombo metido, que veremos a ver qué ocurre. Os lo contaremos el próximo lunes. Hablaremos de ese sorteo y de cómo se presenta este final de temporada con esas apasionantes semifinales. Vamos rápidamente con la Europa League, que hay muy, muy buenas noticias.
Pues sí, porque tenían que remontar ambos equipos, tanto Sevilla como Valencia, y lo hicieron. El Sevilla remontó el 1-0 de la ida frente al Oporto con un 4-1, ya iban 3-0 en la primera parte. Goles de Rakitic, de penalti, Vitolo, Baca y Gameiro. Quaresma marcó el golazo, un golazo espectacular en el final, el gol del honor, pero el Sevilla demostró que está en muy buena forma y que es serio aspirante a ganar el título. Y luego también el Valencia necesitaba remontar incluso más, un 3-0 frente al Basilea, y la capital del Turia había un optimismo en conseguirlo y se consiguió, porque Mestalla fue un clamor. El Valencia respondió con un partido espectacular, intensidad, garra, juego vertical. Yo nunca había visto al Valencia así esta temporada, al menos. Y acabaron metiendo...
Algunos en Mestalla se frotaban los ojos porque no se lo creían.
No puede ser. Metieron 5 goles, 3 fueron de Paco Alcácer. Pudieron ser mucho más porque estrellaron 3 balones en el palo y tuvieron ocasiones claras delante del portero que era inexplicable que fallaran. Podrían haber metido los dos. Si hubieran necesitado 11 goles, a lo mejor los hubieran metido.
Sin duda, hemos hablado de afición antes y también tuvo mucho que ver las 2 remontadas de equipos españoles, tanto el Sánchez Pizjuán como Mestalla, que apretaron muchísimo y tuvieron mucho que ver en que el equipo pues no se les viniera abajo y consiguieran pues pasar esa eliminatoria.
Hablaba del superdeporte de fin de una era, pues parece que la era continúa, no sé qué era, pero la era continúa, ¿eh?
Y también habrá el sorteo hoy en Nyon, y será frente a también pues 2 grandes rivales. O sea, van a ser enfrentamientos bastante difíciles.
Pues sí, porque uno es la Juve, que le ganó al Lyon por 2-1, y el Benfica, que ganó 2-0 al AZ Alkmaar con un doblete de Rodrigo, que por cierto está haciendo una campaña impresionante, ¿eh?
Y que es líder de la Liga Portuguesa, ¿no?
Líder, sí. Con bastante ventaja respecto al Sporting de Lisboa y al Oporto.
Con la eliminación del Oporto, el Oporto ya, pues ese sí que termina una era después de conseguir muchísimos títulos. Pues este año parece que se va a quedar, si no consigue la Copa, pues casi así en blanco. Y con esto hemos analizado la jornada europea de este martes, miércoles y jueves, y vamos ya a lo que viene a partir de hoy, que comienza una nueva jornada de la Liga BBVA.
Y pasaron los años y en mi cajón yo sigo viendo tu ropa. Cada vez que te extraño le doy un beso al JB de mi copa, que no se equivoca.
Esta noche a las 9, Osasuna Valladolid.
Mañana a las 4 de la tarde, Celta Real Sociedad.
A las 6, Villarreal Levante.
A las 8, Granada Fútbol Club Barcelona.
A las 10, Real Madrid Almería.
El domingo a las 12 de la mañana, Real Betis Sevilla.
A las 5, Valencia Elche.
A las 7, Getafe Atlético de Madrid.
A las 9, Español Rayo.
Y a las 10, para cerrar la jornada, el Athletic Málaga.
Partidazo en Mestalla para el Elche, que si consigue una victoria, pues sería la salvación.
Pues sí, porque el Elche visita Mestalla con un colchón de puntos ya importante, 4 respecto al descenso y con la confianza de haber ganado el último partido vital frente al Getafe. Se enfrenta a un Valencia, como hemos dicho, eufórico tras esa goleada al Basilea.
Y rápidamente con los tres de arriba que se están jugando el título.
Pues sí, el Atlético de Madrid tiene que ir a Getafe, yo creo que una de las salidas más complicadas que tiene a final de temporada. El Barça visita Granada y el Real Madrid lo tiene fácil, digamos, frente al Almería en casa, no debería fallar.
Pues veremos a ver lo que ocurre, lo contaremos el próximo lunes, como comentaba. Vamos, si os parece, con la previa de la Liga Adelante de la Segunda División, a ver qué viene esta jornada en la División de Plata.
El sábado a las 6, Girona-Mirandés.
A las 6 y cuarto, Numancia-Zaragoza.
A las 8, Sabadell-Sporting y Las Palmas-Hércules.
A las 12 de la mañana del domingo, Deportivo-Recreativo de Huelva.
A las 5, Real Murcia-Lugo, Córdoba-Alcorcón, Real Jaén-Barcelona B.
Y a las 6, Eibar-Tenerife.
A las 6 y cuarto, Alavés-Real Madrid-Castilla.
Y a las 9, Ponferradina-Mallorca.
Partido interesantísimo del Hércules también en el Estadio Insular de Las Palmas.
Pues sí, porque es un rival que está ahora mismo peleando por ese ascenso y el Hércules, que está a 2 puntos del descenso, no puede fallar.
Pues veremos a ver lo que ocurre rápidamente. Segunda División B, categoría de bronce.
Pues el Elche Ilicitano visita a los Lot y el Alcoyano recibe al Villarreal B, dos equipos de mitad tabla de tabla alta-baja, así que clave para estar en esos playoffs.
¿Alta-baja?
El Olot en la baja y el Villarreal B en la alta. Vale. Es que si no me dejáis explicarlo.
Y con esto terminamos el fútbol. Aquí no hablamos de sicarios, ni de secuestros, ni de nada parecido. Parece que...
La verdad es que fue eso escandaloso, ¿eh?
Pero bueno, no lo vamos a hablar. Ese tema de Juan Soler y Soriano, esa presidencia del Valencia. Hoy hemos hablado de lo bueno del Valencia y de Mestalla, de esa eliminatoria frente al Basilea.
El Valencia es una de cal y una de arena siempre.
Bueno, como digo, terminamos con el fútbol y vamos rápidamente con motor. Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta. Comenzamos otro fin de semana del motor y lo hacemos en esta ocasión con motos.
Sí, esta semana las motos llegan a Texas, en Estados Unidos, en el circuito de Austin. Y por diferencia de horario, las carreras serán domingo la de Moto 3 a las 7 de la tarde, la de Moto 2 a las 7 y 20 y la de Moto GP a las 9, todas por Telecinco.
Moto GP que pues tiene como claro favorito de nuevo a Marc Márquez.
Sí, porque las Yamaha no pitan mucho, así que de momento entre Márquez y Pedrosa estará la lucha por la victoria.
Y esta semana, por otra parte, se ha hablado del tema de renovaciones en el equipo Yamaha, que están ahí en duda.
Sí, pero ya han comenzado a hablar con Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. No quieren que ninguno de los dos se vaya a Honda, así que ya han comenzado esta semana a hablar y seguramente Lorenzo renueve con Yamaha.
Pues bueno, esto es lo que viene. Comentaremos el lunes a ver si de nuevo hay triunfos españoles, a ver si el motor y las motos siguen siendo de nuestra nacionalidad. Muchas gracias, Sergio Berenguer. Vamos con Polideportivo. Vamos con Polideportivo. Les comentábamos al principio que hoy no tenemos a Jesús García con nosotros en los estudios de Radio MH, así que me toca a mí, me he tenido que cargar este fin de semana. Bueno, esta semana mucho Polideportivo. Bueno, tampoco me ha costado mucho.
Eso digo yo.
Comenzamos con Lidia Valentín en el europeo de halterofilia, que se ha llevado el triple oro, ha conseguido en la categoría de menos de 74 kilos el oro en arrancada, el oro en dos tiempos y el oro en el total olímpico, así que triple campeona de Europa Lidia Valentín, una de las también estiletes de nuestro deporte, femenino también. Otra chica que está triunfando, Carolina Marín, que por primera vez se mete en el top 10 del bádminton mundial, la primera no asiática a entrar entre las 10 mejores jugadoras del mundo. Y terminamos con ese Máster de Augusta, el gran torneo del golf mundial con la baja de Tiger Woods y también con Mickelson, que ayer en la primera jornada pues ya se queda casi eliminado. Seguimos teniendo ahí a nuestros españoles, tanto a Miguel Ángel Jiménez, que ha terminado con menos uno en la primera jornada y que está en la 12ª posición. Y luego pues también con alguna opción para entrar en el final de este torneo de Máster de Augusta. En la repesca pues tenemos a Sergio García, José María Olazábal y también a Gonzalo Fernández Castaño. Finalmente terminamos, igual que el sorteo de la Champions Europa League, también tenemos el sorteo del Europeo de balonmano, a ver si España, que es cabeza de serie, pues se libra de ese bombo donde está Alemania, Suecia y República Checa, que serían los grandes rivales para los de Manolo Cadenas. Con esto terminamos Polideportivo, vamos con efemérides. Vamos con efemérides, Redondo, muy buenas.
Muy buenos días, pues sí, comenzamos con el día de hoy, 11 de abril, y tal día como hoy cumple años el jugador actual del Bayern de Múnich, Thiago Alcántara. Nada más y nada menos, en su primer año ya ha conseguido ganar la Liga con el Bayern de Múnich hace nada más un par de semanas.
Está lesionado ahora.
Y veremos a ver lo que gana de aquí al final.
Y lo que había ganado ya con el Barça antes, o sea que es un jugador que promete mucho, ya solamente tiene 23 años.
Sí, pero a ver si llega al Mundial.
Esperemos. También cumple año mañana el actual jugador del Barcelona de balonmano, Nicola Caravati, uno de los mejores de este deporte actualmente.
Jugadorazo, sin duda el mejor del mundo, estuvo ahí pues en unos temas delicados en Francia y se tuvo que venir a la Liga Sobal, pero sin duda pues por técnica el mejor jugador del mundo de balonmano.
Pues sí, y también hoy cumple años el tenista Àlex Corretja. El catalán ganó durante su carrera un ATP World Tour Finals y formó parte del equipo de la primera Copa Davis lograda por España. Y además también fue número 2 del ranking ATP en 1999.
Sin duda ese doble en Sevilla con Joan Balcells fue épico también para Àlex Corretja y marcó, y hace poco fue también el entrenador de la Copa Davis de la selección española.
Pasamos al día de mañana y 12 de abril cumple años el piloto de rallies español Carlos Sainz.
Otro grande,
nada más con mirar el palmarés da miedo ya. 2 campeonatos de España, 1 campeonato de Asia y Oceanía, 2 mundiales, una carrera de campeones y un Rally Dakar convierten al piloto madrileño en el mejor piloto de rally de España y que considerado también uno de los mejores del mundo.
Hay que poner su currículum por encima de lo que se comenta de la mala suerte y demás, porque hay que dar las gracias a Carlos Sainz por todos los triunfos que ha dado a nuestro automovilismo nacional.
Y ya terminamos con el domingo, que cumple años el jugador de la NBA, Baron Davis, y el capitán del Fútbol Club Barcelona. En estos momentos le queda poco, pero será el eterno capitán, Carles Puyol.
Bueno, a ver, a ver si consiguen que se quede, que están las cosas jodidas con este tema de que no se puede fichar. Veremos a ver lo que ocurre con Carles Puyol. Pues muchas gracias a Adrián Redondo y nos vamos ya a la despedida de este programa 100.
¿Ha puesto el italiano? Al de la música, digo.
A Ennio Morricone.
A Ennio.
Es un recuerdo de ¿Macarone? Los primeros programas. Sergio Morricone, que estuvo presente en el principio de esta era de Corres de la Banda hace 3 temporadas. Y hoy, como comentábamos al principio, pues hoy cumplimos 100 programas, 100 momentos inmejorables, 100 momentos felices.
Qué bonito todo, ¿eh?
Media hora que disfrutamos cada semana. Incluso luego nos dieron la oportunidad de ser doble.
No sabía lo que hacían.
Qué bueno. Yo creo que hay que acordarse pues de la gente que nos ha tratado tan bien aquí en Radio MH, como ese primer año con Asunción Niñoles y Laura Maciá, que recuerdo, el segundo año con Martín Gil, luego vino Sonia, que acompañaba también a Eva Corbalán, en esta última época a Mari Carmen también, que estuvo con nosotros y nos ha ayudado a mejorar. ¿Te acuerdas esos principios cuando veníamos aquí muy nerviosos y no teníamos ni idea de radio ni nada?
Los primeros programas donde no hacíamos más que trabarnos y no dábamos un pie con bola.
Bueno, eso seguimos también.
Aún no tenemos ni idea. Y bueno, yo creo que este año pues ya experimentados un poquito, aunque nos queda mucho por aprender. También dar las gracias a Borja Cabrera, a Esperanza Soto y especialmente a Lara Casero, que pues han estado acompañándonos también en esta temporada y que quedan estos últimos programas. Y que ojalá, pues estos nombres que he nombrado, pues que lo tengamos para siempre y podamos trabajar de nuevo con ellos en el futuro. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa 100. Tanto a Adrián Redondo, como a Sergio Berenguer, a David Orenes, un saludo a Jesús García. Y también muchas gracias a Lara Casero en los controles técnicos, acompañada de Esperanza Soto. Volvemos el lunes.